Es la hora 8. El cielo en La Plata está ligeramente nublado, la temperatura es de 20 grados y la humedad alcanza el 90%. Luis Caputo viajará a Washington y Davos. El ministro de Economía acompañará al presidente Javier Milei en el primer viaje oficial de 2025. La agenda incluye la asistencia a la asunción del presidente Donald Trump el 20 de enero. El gobierno busca eliminar las PASO cuando el Congreso delibere en sesiones extraordinarias. Lo afirmó el jefe de gabinete, Guillermo Francos, al formalizar que el Ejecutivo convocará sesiones extraordinarias. El principal argumento es que las elecciones primarias le cuestan al Estado 150 millones de dólares. Del 7 al 14 de febrero tendrá lugar la Semana del Pullover en Mar del Plata. Esta segunda edición contará con la adhesión de más de 100 comercios distribuidos en los sectores comerciales de Güemes, Juan B. Justo, San Juan y Constitución. Desde la Cámara Textil explicaron que habrá descuentos de hasta 40% en los productos, los locales tendrán promociones especiales y se realizarán visitas guiadas a las fábricas. En la capital de la provincia de Buenos Aires, buen pronóstico para este domingo, poca nubosidad, ascenso de la temperatura, máxima estimada 28 grados. Cuando pasaron nada más que 2 minutos de las 8, el cielo está ligeramente nublado, en La Plata el termómetro indica 20 grados y la humedad 90%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Esto es. ¿Qué pasa en el barrio?
Abriendo los micrófonos para escuchar a los vecinos y vecinas de los barrios populares.
¿Qué pasa en el barrio? Una producción del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana y Radio Provincia.
¿Qué pasa en el barrio?
Bienvenidos a todos y a todas. Este podcast es una producción del Organismo Provincial de Integración Social Urbana de la provincia de Buenos Aires.
¿Qué pasa en el barrio donde se escuchan las voces, las historias y las acciones que suceden en nuestros barrios populares, contado por sus propios protagonistas? En nuestro primer bloque, Barrio en Altavoz, escuchamos al vecino de San Vicente, Carlos Manuel Ruiz, que vive hace 51 años en el barrio San José y nos cuenta la importancia que tuvo para él y la comunidad la inauguración de la plaza del barrio.
Esta es una plaza espectacular, que hay que cuidarla, que eso cuesta, ¿no? Uno quiere y pretende, ¿no?, para los nietos, el futuro de los nietos, que hoy o mañana tengan algo, ¿no?, o que sean algo, y un futuro bueno, que no vean cosas malas.
En el segundo segmento, denominado Poder Popular, Facundo Arenas, directivo del Club Quilmes de Mar del Plata, y Daniela Serrano, referenta del barrio Autódromo, nos contarán sobre las jornadas de salud integral que se realizan en distintos clubes de la ciudad.
La recepción de los vecinos y vecinas es muy buena. Ya nos tienen como punto de referencia en alguna consulta, en alguna articulación, que favorece mucho al vecino y la vecina del barrio popular, ya que acotamos ya el gasto de lo que es colectivo o traslados, o si tienen muchísimas niñeces, para llegar a un centro de salud si es lo necesario, o para poder tener los estudios al día.
En el último bloque, denominado Latidos del Vecindario, hablaremos de capacitación laboral. Nos vamos hasta Lomas de Zamora y allí Sonia Esteves, encargada del curso de textiles, y Elvira Tostera, vecina y asistente del curso de conservas, nos narrarán sus experiencias.
Yo me anoté porque me gusta y aparte, para saber un poco más, yo trabajo de auxiliar y está bueno siempre saber un poco más, ¿no?
Empoderando mujeres para el día de hoy, para el mañana, para emprender, para mantenerse a ellas, la familia, hijos, lo que deseen hacer. Ese es mi trabajo y es mi orgullo.
Comunicate con nosotros en nuestras redes sociales.
En Instagram y Facebook, opisu.pba. En Twitter y en YouTube, opisu.pba. Barrio en Altavoz. ¿Dónde suena? Donde se escucha la identidad de nuestras comunidades.
Desde la provincia seguimos trabajando para poner en valor más y mejores espacios públicos para el disfrute de la comunidad. Estos puntos de encuentro, ya sean plazas o espacios deportivos que se están interviniendo en distintas localidades bonaerenses, cuentan con juegos infantiles, espacios para prácticas deportivas, veredas, bancos, mesas y áreas de forestación para el esparcimiento y recreación de familias, niñeces y juventudes.
La historia de hoy tiene que ver con la revalorización y puesta en valor de la Plaza Barrio San José en la localidad de Alejandro Korn, partido de San Vicente. Carlos Manuel Ruiz vive en el barrio San José hace 51 años y comparte con nosotros su orgullo y alegría por la inauguración de la nueva plaza y la recuperación de un espacio clave para las y los vecinos del lugar.
Yo digo que el que no nació acá, no querés el barrio hacer cualquier cosa. Somos toda gente pobre, pero honesta. Esta es una plaza espectacular, que hay que cuidarla, que eso cuesta, ¿no? Uno quiere y pretende, ¿no? Para los nietos, el futuro de los nietos, que hoy o mañana tengan algo, ¿no? O que sean algo. Y un futuro bueno. Que los chicos nazcan derechos, que no vean cosas malas. Yo ahora estoy contando ahí, entre nieto y bisnieto tengo 34, 35. Así que mirá, si tengo para lo mejor. Y ojalá que sea lo mejor. Ojalá. Por acá, cerca mío, por lo menos espectacular. Tengo gente buena. ¿Sabes cuando llegas acá y agarraste aire? No, yo me crié en el campo. No. Y acá se cuenta que estoy en el campo, ¿viste? Ahora estoy medio rodeado, medio apretado, pero nada que ver, no.
Además, Carlos también nos cuenta cómo llegó al barrio San José hace más de 5 décadas.
Me vino un tambo acá, cercano, y después me metí acá en el frigorífico. Mirá, si contamos de ahí, de Don Odolmor hasta el arroyo, yo le conté 40 casas. Nada, no había nada. Como llego, estaba un cuñado mío acá en el frigorífico y después, bueno, yo estaba en el tambo y me dijo, ¿por qué te metes conmigo al frigorífico? Bueno, de ahí se vendió el tambo ese, compré una casita del otro lado de la ruta yo. Y vino uno y me ofreció esta casa y para mí me quedaba más cerca del trabajo. Aquella era nueva, esta casa vieja, pero no me interesaba. Y se la cambió de pelo a pelo un hombre. Uno que está acostumbrado al campo, uno quiere tranquilidad. Y ahora acá, gracias a Dios, yo tenía muchos lotes ahí. Y los agarré para agarrarlo porque estaban al Pepe. Y se lo di a mi nieto, se lo di a otro nieto, se lo di a cinco amigos vecinos. ¿Por qué? Porque son vecinos y uno los conoce. Acá vino ahora mucha gente. Ahora está, esto está re contra poblado. A lo que era antes. Antes era, qué sé yo, mucho más libertad.
¿Qué pasa en el barrio? Un recorrido a través de las voces, los encuentros y las organizaciones comunitarias. Poder popular. Tiempo para debatir.
Los temas centrales de la reurbanización.
En la localidad de Mar del Plata, junto a organizaciones de la comunidad, el OPISU continúa promoviendo el acceso a la salud en los barrios populares. Por este motivo, estamos realizando jornadas de salud integral en clubes sociales y deportivos de barrios de la ciudad. Estos actores generan un sentido de pertenencia con la comunidad y son agentes claves en la promoción y prevención sanitaria, permitiendo llegar a la población. Estas postas de salud cuentan con carpas de controles médicos, atención pediátrica, odontológica, nutricional y visual.
Hasta el momento se llevaron a cabo jornadas en los clubes y espacios comunitarios Casa Caracol, Jorge Newbery, San Lorenzo, Las Dalias, Alberberás, Un Sol para los Barrios, Club Quilmes, Kimberley, Banfield, Smata y el Club Teléfonos. Estos operativos se realizan los días viernes y el día previo se lleva a cabo una reunión con los adultos responsables donde se detallan las postas que atravesarán los niños y niñas asistentes y se otorgan los turnos correspondientes.
Además, se realizan testeos de VIH, sífilis, vacunatorio y una carpa informativa sobre el plan FINES destinado a vecinos y vecinas de los barrios. Estas jornadas son llevadas a cabo junto con el Ministerio de Salud y desarrollo de la comunidad de la provincia. En esta ocasión vamos a escuchar al dirigente del Club Quilmes de Mar del Plata, Facundo Arenas.
Las jornadas de salud tienen una gran importancia para nuestros jóvenes deportistas, ya que muchos de ellos no tienen acceso a la salud privada y en el ámbito público se encuentran con ciertas restricciones o carencias que complica una adecuada atención y un correcto seguimiento de ciertas patologías. En realidad el beneficio es para la comunidad del barrio donde se encuentra emplazado el campo deportivo. Nuestros chicos y chicos en su gran mayoría son del barrio y gran parte de los padres trabajan en la informalidad o directamente se encuentran con serias dificultades laborales y a raíz de ello se les complica la atención sanitaria por parte de las familias, lo cual a nosotros nos transmitió una gran tranquilidad poder brindarles ese servicio a los chicos. Sorprendente, así lo calificaría. Desde el primer responsable hasta el último de los colaboradores se brindaron 100% para que los chicos sean atendidos en todas sus necesidades. Realmente estamos muy agradecidos y cuenten con nuestras instalaciones para lo que sea necesario.
Escuchamos la palabra de Daniela Serrano, referenta del barrio autódromo de Mar del Plata.
Al estar ya instaladas acá en el barrio, la recepción de los vecinos y vecinas es muy buena. Ya nos tienen como punto de referencia en alguna consulta, en alguna articulación, en alguna demanda que nos soliciten y nos preguntan muy seguido cuándo y qué fechas traemos operativos de salud para los niños en general, o operativos de vacunación, o testeos, o distintos operativos que favorecen mucho al vecino y la vecina del barrio popular, ya que acotamos ya el gasto de lo que es colectivo, o traslados, o si tienen muchísimas niñeces, para llegar a un centro de salud si es lo necesario, o para poder tener los estudios al día. Los testeos que se llevan a cabo son controles de salud, controles de oftalmología a niñeces, control de salud bucal, peso y talla, y también se vienen realizando derivaciones y a especialidades como traumatología si lo necesitan o seguir un tratamiento de odontología más profundizado como es un tratamiento. La verdad que es muy importante que la provincia está presente en los barrios populares y seguimos articulando para seguir trayendo más operativos, ya que desde el CAPS hay muy pocos profesionales, pocos turnos, siempre hay varios reclamos hacia las salitas del barrio. Es importante y la verdad que los vecinos y vecinas están demasiado contentos con el trabajo que se viene realizando.
¿Qué pasa en el barrio? Donde las calles cuentan sus historias. Latidos. Arte, música y cultura. Latidos. Latidos del vecindario.
La promoción de la cultura, la formación y el trabajo son centrales en los proyectos de reurbanización que llevamos adelante. Por eso, estamos llevando a cabo 15 cursos de formación en barrios populares de la provincia en articulación con el Instituto Provincial de Formación Laboral del Ministerio de Trabajo. Entre los cursos que se dictan, los vecinos pueden optar por montador electricista, elaboración de conservas, operador hortícola, panadería, operadora de indumentaria, carpintería, albañilería, gestión administrativa de cooperativas y gestión de emprendimientos y proyectos asociativos.
En el barrio 17 de noviembre de Lomas de Zamora estamos dictando distintos cursos con la finalidad de generar y aprender nuevos oficios que les permitan tener una nueva salida laboral a cada uno de los asistentes. Dos de los cursos que se destacan por su cantidad de inscriptos son los talleres de textiles y de conservas, los cuales otorgan una certificación a nivel provincial. Por este motivo, dialogamos con sus integrantes que nos comentan la importancia de aprender nuevos oficios.
Ahora escuchamos a Elvira Tostera, vecina y asistente del curso de conservas.
Estamos en la institución San Expedito, estamos en el curso de conservas de frutas y hortalizas. Yo me anoté porque me gusta y aparte, para saber un poco más, yo trabajo de auxiliar y está bueno siempre saber
un poco más, ¿no? Y las conservas, cómo se hacen, la manipulación, el tiempo de conserva, cuánto dura. Y quizás el día de mañana pueda llegar a ser un emprendimiento, que dentro de todo es algo económico y es algo que puede llegar a salir, ¿no? Pues un majadito, las conservas se usan mucho. Y mis expectativas con respecto al curso están buenas. O sea, siempre me interesó lo que es la cocina y demás. Entonces, curso que veo por ahí, curso que puedo, si puedo anotar dentro de los horarios y demás, lo hago. Y no es mucho tiempo en la semana. Yo tengo un hijo de trabajo, bueno, toda ama de casa, dentro de todo tiene que hacer un huequito. Y nada, acá estamos. Por ahora venimos bien.
Y vamos a compartir la palabra de Sonia Esteves, encargada del curso textil que se dicta en el Centro Integrador Comunitario del barrio 17 de Noviembre.
Estoy a cargo del taller textil como instructora en el barrio 17 de Noviembre, en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. Tengo a mi cargo más de 20 mujeres que están aprendiendo en el rubro del emprendimiento textil. Empezaron desde cero, son mujeres que algunas no sabían ni siquiera enhebrar una máquina, cómo se usa una máquina de costura. Así que estamos dándole herramientas para emprender en esta vida moderna que tiene que emprender la mujer en el día de hoy. Tiene que hacerse cargo de una casa, de la economía de la casa, de mantener la casa, trabajando afuera o en la propia casa. Entonces les damos herramientas para que comiencen con el emprendimiento haciendo ropas. Yo les enseño lo básico, desde usar la máquina, problemas comunes con una máquina, a poder tomar medidas de un cuerpo, hacer la moldería, el corte y la costura. Y ahí va a depender después de ellas lo que quieran realizar, lo pueden aplicar a ropa masculina, femenina, niños, ropa para mascotas. Lo que ellas deseen emprender, van a tener herramientas aplicando todas las técnicas como se les fue dando desde cero para hacer moldería. Yo no les traigo un molde hecho, le digo, tomen, corten, háganlo. No, empieza desde cero, desde tomar medidas y poder hacer su propia moldería. Entonces así le damos herramientas para que ellas solas puedan inventar. El día de mañana quiere hacer un bolso para esto. No les enseñé, pero ellos ya tienen herramientas, les dispara ideas para poder hacer cosas. Empoderando mujeres para el día de hoy, para el mañana, para emprender, para mantenerse a ellas, la familia, hijos, lo que deseen hacer. Ese es mi trabajo y es mi orgullo.
¿Qué pasa en el barrio? Un programa donde los protagonistas son los vecinos y las vecinas.
Hemos llegado al final de esta tercera edición de este programa denominado ¿Qué pasa en el barrio? Un espacio para multiplicar las voces de las y los vecinos de nuestros barrios populares.
Agradecemos a todas y todos los que fueron parte de este programa. Nos encontramos en el próximo episodio aquí por Radio Provincia.
Eso fue Pasa en el barrio. Voces de las y los vecinos de nuestros barrios populares. ¿Qué pasa en el barrio? Una producción del Organismo Provincial de Integración Social Urbana y Radio Provincia. ¿Qué pasa en el barrio?
Es una misión arrojarse por pena o desesperación. No jugar, arrojarse, arrojarse mi amor. Arrojarse en el nombre de esta puta nación. Cuando no hay más lugares de donde escapar. Cuando solo se busca ese signo vital. Cuando ya viste todo, la playa y el sol. Tu cadáver, las moscas y el enterrador. ¡Vale! Salta y cae de espaldas, salta a 9 pisos, cállese del agua. Vale, nadie tiene calma,
sos el king, sos el size de la velocidad, sos el nene perdido buscando a mamá. Acabas siempre preso, preso por amor, una llama que sangra con luz de dolor. Me la paso pensando y vos iluminas, sos tan insoportable como la verdad. Vale, salta y cae de espaldas, salta nueve pisos, caes en el agua. Vale, nadie tiene calma, todo vale todo, todo vale nada.
Llegó el verano a Vital y tenemos el mejor ahorro para vos. Pollo por kilogramo, 2.199 pesos. Además, jabón líquido Skip Doy Pack por 3 litros, 6.189 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 13 de enero de 2025 o hasta agotar stock.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
La provincia crece con la reurbanización de los barrios populares. Desde OPISU buscamos garantizar el acceso a un hábitat digno y justo con más de 300 obras en 56 municipios. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Durante el verano, cuidemos la energía eléctrica. Colocá el aire acondicionado en 24 y limpia los filtros. Si vas a comprar uno, elegí los de categoría A. Preservá la temperatura de los ambientes con puertas y ventanas cerradas. Mantené toldos o persianas bajas. Abrí la heladera el menor tiempo posible. Que los cuidados no se tomen vacaciones. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Durante el verano,
el sol está alto.
Y hay que oponerle
Todo este fresco.
Con
Paula Vistanino, Ayelén Pujol, Romina Ryan y José Maldonado. De lunes a viernes.
De 11 a 13.
Todo este fresco.
La realidad, pero a la sombra.
Temporada 2025.
El verano
está encantador.
Por Radio Provincia.
Que resiste.
Radio Provincia presenta Suéltame Pasado. Los podcasts de Cielo Líquido.
Hoy, La Pluma de Harmon y Botella y Cuento Absurdo a la Luz de la Luna. Se vivió durante una era indefinida la quimera casi efectiva de la transformación del mundo a escala de microcosmos. Era, si recuerdo bien, en otra época, a 100 años luz bajando por el túnel del tiempo. tiempo, en otra esfera y remontando por la Vía Láctea. Hombres, mujeres, jóvenes, agricultores, comerciantes, abogados, jubilados, parados, médicos, padres y madres coincidieron en una lejanía refulgente de colores y matices, de impolutas expectativas. Blancanieves, Caperucita, Cenicienta, Peter Pan, el sastrecillo valiente, los tres chanchitos y otros compañeros salieron de las páginas áureas y polvorientas de los cuentos de antaño para compartir la dicha nueva y concurrir en la cimentación de una orbe solidaria, sostenible y equitativa. Los tres chanchitos expusieron cómo construir lindas casas perennes, económicas, asequibles para los que no tenían medios económicos, y sobre todo que estas edificaciones no rompieran con la estética de la aldea ni con su sistema ecológico. Anacrónicamente, algunos dioses de la mitología concertaron con los tres chanchitos la forma más racional de evitar los despilfarros de agua, de no dañar el medio ambiente y de conservar los tesoros de la naturaleza a estas alturas tan enfermizas. Atenea amparó a los que quisieron favorecer la educación, el arte y la cultura de la aldea. Se diseñaron los esbozos del saber, los esquemas de la identidad y los bocetos de una erudición hacia la libertad. Blancanieves y Cenicienta, a pesar de sus malas relaciones con la madrastra, optaron por la creación de gabinetes psicológicos para auxiliar a las personas con problemas anímicos y también servicios sociales modélicos para amparar a los más desfavorecidos. Caperucita pidió apoyo para los jóvenes, música, cine, cultura, porque, claro, la juventud es el futuro de nuestra sociedad y si queremos un porvenir digno, hemos de cuidar a nuestros hijos. Los nativos de la aldea, junto a los personajes y símbolos de cuentos tradicionales, idearon los diseños de una curtida civilización que impulsaría una bocanada inédita de aire puro sobre los vestigios de una metrópoli decadente. Paz, justicia, seguridad ciudadana, cultura, servicios sociales, medio ambiente fueron las doctrinas de un nuevo florecimiento. La sabiduría, la discreción, el respeto entrelazaron su aspiración que iba creciendo contra vientos, contra mareas, mareas y tormentas, tormentas y codicia. Los que vegetaban en los tronos, las brujas y los pajes, se espantaron, se encresparon y reaccionaron negativamente. ¿Qué paranoias eran estas? ¿El vulgo se sentía amenazado en su devenir y quería tomar las riendas del poder? Los paganos, los blasfemos e irreverentes, los miserables, ambicionaban unos dominios normalizados y refrendados por todos los dioses. El trono era de unos cuantos y este tema no se podía negociar bajo ningún concepto, ni siquiera por el bien del pueblo. Las lenguas se desataron y los pasquines y los clarines florecieron. Las gacetillas infectaron el sentir general y la opinión pública no supo a qué santo rezar. Los dioses excomulgaron a los héroes de los cuentos, a las hadas, a las princesas benevolentes y a los aldeanos apestosos. La plebe no contestó porque pacto de silencio conformó. Los panfletos siguieron acusando a la muralla silenciosa de corruptora putrefacta del orden público tan duramente adquirido. Pero el vulgo silencioso que aún la sabiduría poseía persistió en su camino hacia la cordura. Los silentes innovadores se juraron fidelidad hasta la muerte con tal de no caer en las rancias redes corruptas del orden preestablecido. Te quiero, te amo y te seré fiel. Eso era lo que decían. El poderío enraizado y el engaño de novísima hora fueron más briosos que todos los compromisos jurados y perjurados a la luz de la luna con la mano en el corazón. Cuando sonaron las 12 campanadas, Cenicienta perdió la zapatilla de cristal. Blancanieves comió la manzana envenenada. El lobo saboreó a Caperucita. El cuento no termina acá. Los siete enanitos violaron reiteradas veces a Blancanieves, a Cenicienta y a Caperucita y las acusaron de provocación. Demasiadas minifaldas y películas de autor miraban estas tres chicas en vez de marcharse, dijeron. No se crean que se equivocaron de cuento, no. Solo se confundieron de película. Al día siguiente, el lobo feroz y la bruja avería, fornicando en un aquelarre terrorífico, revelaron con voz de ultratumba su afición a la erótica del poder. Y, colorín colorado, hemos acabado. Pero no por eso se acabaron los problemas, porque el lobo no usó preservativo y la bruja avería olvidó la píldora del día siguiente. Las tres ex doncellas tuvieron más suerte porque los enanitos eran prolijos y se cuidaron. Y la plebe precavida y sosegada aguardó de nuevo el renacimiento.
I don't like him. Let's kill him. Did you see how he looked at me?
lift up at thy command and make her rest on high. She dwelleth and abideth on the rock, upon the crag of rock and the strong place. From thence she seeketh prey, and her eyes behold far off. Her young ones also suck up blood, and where the slain are, there is she.
Compartimos Cuento Absurdo a la Luz de la Luna de Harmony Botella con música de Diamanda Galás.
¡Oh, la música! Esa bella mujer acosada por el desagradable pasado.
¡Suéltame, pasado!
Pero el pasado insiste, aunque ella diga...
¡Suéltame, pasado!
Por último, la música... Esa bella mujer se deja poseer por el pasado y ella se entrega.
Tómame, pasado.
Y el pasado se la bebió.
Incienso ya, estás buscando un sueño en el placar, estás buscando un símbolo de paz. Y damos vueltas a la heladera y solo queda un limón sin exprimir. Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir. Estás buscando un porro de papá, estás buscando un saco de mamá, porque sin nada queda nada. Estás buscando un incienso ya, estás buscando un sueño en el placar. Porque nos queremos sentir bien, que ahora estamos bailando entre la gente. Será porque nos queremos sentir bien.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La cultura es la sonrisa. Y las palabras.
Relatos, poemas, historias que recita el pueblo.
que no hay hora para contarnos.
Lo que me interesa a mí es que me lean, pero no por los derechos de autor. Yo soy un privilegiado. ¿Cuánto ganan los miembros del personal que le rodean? Yo soy un privilegiado. Me han dado el Premio Nacional de Literatura, 1.600 pesos. Con una vida austera como la mía, austera quiere decir que sí, que como tres veces por día, desayuno, almuerzo, ceno, que tengo un buen aparato de televisión, que tengo una radio, que compro dos diarios por día y que compro los libros que me interesan. Sí, que gozo de esa fama, de lo que yo llamé el éxito burgués.
El hombre que habla se llama Andrés Rivera, el Andrés, como le decían en el barrio cordobés de Bellavista, donde vivió su exilio interior. Nacido a las 11 de la mañana del 12 de diciembre de 1928 en el barrio porteño de Caballito, Andrés Rivera es un escritor imprescindible en la larga historia de la literatura argentina.
El periodista le preguntó cómo funcionaba su imaginación. Respuesta de Follner: no conozco a la dama imaginación, solo conozco trabajo, trabajo y trabajo. Estoy completamente de acuerdo. Eso quiere decir poner el traste en la silla y encontrarse con lo que Hemingway llamaba la gloria de la página en blanco, y uno se puede pasar 3 o 4 horas y no trazar una línea, o la que trazó Tacharlas, o lo contrario, llenar 4 páginas de cuaderno.
Andrés Rivera hizo hablar, como casi nadie en los libros argentinos, a los obreros textiles del conurbano bonaerense, a los despojados de tanto, hasta de las palabras. Hizo hablar a Juan José Castelli, a Juan Manuel de Rosas y al Manco Paz.
Nací en un hogar obrero. Mi padre, que era un dirigente sindical, necesitaba leer, necesitaba saber. Por esa época se reunían en mi casa otros hombres como mi padre. Bajaban de los andamios, salían de los talleres metalúrgicos, emergían de los talleres de sastres y allí estaban. Tenían pocos escritores para citar, pero los citaban. Necesitaban ese mundo abstracto de la letra para afirmarse.
Con poco más de 12 años, descubre la literatura. Sus dos tíos maternos eran lectores y cinéfilos empedernidos.
Uno de ellos, Meyer, murió borracho. El otro, Felipe, murió trotskista,
dice Rivera. Justamente Felipe, de vasta cultura política y literaria, le dio una tarde, como el descuido, Los 7 locos, de Roberto Arlt. El joven Andrés quedó fascinado. Después le siguieron Los miserables, de Víctor Hugo, y más Arlt, Los lanzallamas, El amor brujo.
Del resto me encargué yo,
dice Rivera.
De un modo muy arbitrario, que es la única manera en que uno debe leer y elegir.
Luego de una escuela primaria sin dificultades, llegó el turno de la secundaria en un colegio industrial. Eligió la especialización de químico, por esas cosas de los misterios que suponía él guardaba la química. En el primer trimestre ya tenía 4 aplazos. Los misterios andaban por otro lado. Y Rivera se rateaba del colegio para encontrarlos en las librerías de la calle Corrientes. Había conseguido un boletín donde se ponía las mejores notas, pero el engaño duró poco. Cuando le contó la verdad a su padre no hubo ningún reproche, solo...
Si no estudias, tenés que laburar.
Aprendí el oficio de tejedor de seda en Villa Lynch, partido de San Martín, que para aquel momento era una localidad muy próspera. Y desde las 5 de la mañana del lunes hasta la 1 de la tarde del sábado, usted oía retumbar los telares de 100 obreras y obreras. Yo era el único que no era peronista. Los otros 99 hombres y mujeres eran peronistas. Pero me eligen secretario general de la Comisión Interna. ¿Por qué me eligen? Eso es lo que pregunté. ¿Por qué me eligen si yo no soy peronista? Porque vos sabés hablar.
El muchacho aprendió rápido, tanto que cuando llegaron unas máquinas nuevas, él se dedicaba a enhebrarlas lo más rápido posible para después esconderse a leer. Y lee. Lee todo lo que cae en sus manos. Literatura, claro, y política. Cuando Arturo Frondizi asume la presidencia en 1958, con el apoyo explícito del comunismo, el PC saca el matutino La Hora. Ernesto Giudice lo dirige. Y entre sus trabajadores se encuentran Juan Gelman y Osvaldo Dragún en Internacionales, José Luis Mangieri en Cultura, Juan Carlos Portantiero y Roberto Tito Cosa en Nacionales y Andrés Rivera en Gremiales. Pero la rápida entrega por parte de Frondizi de las banderas con las que había logrado la presidencia incluyó también el cierre por decreto del periódico.
Bien, ese es el libro del invierno. Yo confío todavía que haya alguna primavera. Pero también soy el autor de una frase cuyo copyright puedo ceder a quien quiera. La esperanza se escribe en el agua.
Leer y escribir, leer y escribir. Rivera abandona las filas del realismo socialista, expulsado por el PC, y se mete de lleno en la literatura, que no olvida ni por un instante la política, ni el pensamiento político, ni las acciones políticas. El cordobazo, las luchas del Citrax-Citram. Vive en Córdoba de 1969 al 74. Es un testigo activo de las luchas obreras y de la represión contra ellas. Conoce a muchos dirigentes y salva varias veces su vida por azar. De haber seguido en Córdoba, probablemente sería un desaparecido más. Su teléfono y el de su compañera estaban en las agendas de todos los luchadores.
En Córdoba estuvo el fusilamiento de Liniers. Córdoba fue una de las protagonistas centrales de la reforma universitaria de 1918. En Córdoba hubo dos cordobazos. Yo fui solo testigo del segundo. En Córdoba hubo una rebelión de los obreros más calificados de Fiat. ¿Qué pasó con eso?
Rivera, a mano, con apretada letra en tinta negra, escribe y escribe en sus cuadernos la voz de Castelli. Los sueños truncados, las persecuciones, la sinrazón de la derrota, el corte a sangre y fuego del fin de una revolución.
Yo sé de Castelli tanto como saben ustedes o cualquier alumno de primaria o secundaria. Vocal de la primera junta, enviado de la primera junta al Alto Perú. Punto. Bien, encuentro en un papel que el hombre, el que se llamó el orador de la Revolución de Mayo, murió de un cáncer en la garganta. Supe que eso era una paradoja atroz. Y ese fue el impulso interior. Busqué en 22 libros alguna información que me sirviera para novela. Ninguna. Todas repetían eso que todos sabemos. Entonces todo lo demás fue un trabajo de cómo yo vi a Castelli.
Rivera, un militante de la palabra y de la acción, que tenía siempre presente la desigualdad social y económica del pueblo. Interpela el presente, aunque sus tramas se desarrollen en otros siglos. Se pregunta, al terminar la novela,
¿qué revolución compensará la pena de los hombres?
Sabe que, aún yéndose de este plano, la pregunta que escribió en 1987 para finalizar su libro,
La revolución es un sueño eterno,
sigue sin respuesta.
Cuando estuve en El Cronista, fue la única vez que vi a Borges. Estaban muy aburridos. Yo estaba encargado de la primera página del Cronista. Y comenzaba así. Presidente de la Nación, coma. Teniente General Jorge Rafael Videla, coma. Llegó a la Casa de Gobierno a las 8:00, punto. Y luego el parte. Una tarde, un compañero de trabajo me dice, Andrés, y si lo vamos a ver a Borges, llámalo. Lo llama y Borges, esa es otra de las enseñanzas de Borges, dice, vengan. Digo enseñanza porque estoy diciendo no quiero entrevistas. Borges dijo que los escritores argentinos son olvidables, pero pensó, estoy seguro, menos yo. Bueno, yo pienso lo mismo.
Con casi 90 años, Rivera caminaba a la avenida Corrientes. Una Corrientes muy distinta a la de sus recorridas cuando se rateaba del cole. mirándolo todo con esa forma de mirar leyendo que siempre tuvo. Las caras, los carteles de películas que ya no le interesaban, los autos acelerando para ganarla el semáforo, las vidrieras de las librerías repetidas hasta el hartazgo, los kioscos donde compraba sus infaltables Pullman Light y caminaba para llegar a Pipo cada jueves, siempre con algún amigo. Ricardo Piglia, Alberto Díez, José Luis Mangieri, Alberto Catena, amigos. Y bife de chorizo cortado mariposa, ensalada radicheta y cebolla, López Tinto,
vino del que no se esperan sorpresas pero tampoco las da,
repetía, hielo y largas charlas sobre el país y la literatura que se escribe en este país.
¿Hay algo más similar al desarrollo de este país que la literatura de este país?,
preguntaba, para saber, para seguir.
Ahí está Walsh,
decía.
¿Hay algo que es algo así como un matrimonio que se establece entre el lector y lo que está leyendo? Al mismo tiempo, hay dos velocidades distintas. Una es la de la imagen y la otra es la de la lectura, que crea otro tipo de imagen y que me da tiempo a mí, lector, a escribir inmediatamente de vuelta y de una manera distinta a lo que estoy leyendo. No habrá, y esto es una predicción fácil de hacer, adelanto tecnológico alguno que pueda sustituir al libro. Quizá debamos levantar una copa de vez en cuando, una vez al año, en favor de Gutenberg.
De Andrés Rivera vamos a leer un fragmento de uno de sus cuentos más radiográficos, Cómplices. El agua de las duchas caía, tibia, sobre nuestros cuerpos. Conté a los tejedores del turno de la mañana lo que cualquiera que entra a trabajar a una fábrica conoce, sea hombre o mujer, sin necesidad de que nadie le revele la vigencia de una ley que trae escrita en la memoria. ¿Pero lo echan en serio?, preguntó Rodolfo, pasándose los dedos, nudosos, por el pelo oscuro. Alto, flaco, ágil y novio vitalicio. Tenía mi edad, 28 años. Creo que esta vez es en serio. Y me envolví la toalla en la cintura. Francisco, con ese tono meloso de voz que, decían los conocedores, enloquecía a las mujeres maduras y opulentas, preguntó: ¿Por qué no les pedimos que lo pongan de sereno? ¿Sos loco vos?, gritó el petizo que se acostaba con putas y no con mujeres cultivadas por el terciopelo de una lengua. ¿Agarraría cualquiera de nosotros de sereno? Yo no agarraría. Francisco, ¿vos agarrarías? ¿Rodolfo, agarrarías? Arturo no agarraría. Y Demetrio, que es un viejo, no agarraría porque todavía le sobran huevos, ¿me entendés? Hay que ir al ministerio, murmuró Rodolfo, algo melancólico para la hora que era. Paremos, dije yo. ¿Parar?, preguntó Francisco, el cuerpo esbelto brillándole en la penumbra del vestuario, la voz que venía de ningún lado. Parar, repitió Francisco. La voz de un cirujano a quien le proponen extirpar el cáncer de un muerto. Seguí, dije, viéndome otro, en una de esas playas exclusivas del Caribe que anuncian en Clarín y La Nación, acompañado de una rubia de película que me abanicaba y me servía un vaso de whisky helado. El petizo esperó, los otros esperaron, yo esperé, y Francisco dijo como si nos acariciara: hasta mañana. Llegué a casa. Lucía me besó, y el olor del chico que le crecía en la panza, o lo que fuese que le crecía ahí, era como una nube que la envolvía. ¿Pasa algo?, preguntó. Nada. Comamos. Comimos, callados. Lucía me llenó el vaso con vino. Toqué la botella, estaba helada. Se dice que no se debe poner el vino al frío, que el frío echa a perder el vino, cuando el vino no es blanco. Pero a mí, el vino tinto me gusta frío. Lucía se paró. Vení. Lucía me tomó de la mano y me llevó al dormitorio. Intentó consolarme. Y además, preservar de lo que bramaba en mí al vino, a esas paredes, a esa palpitación en su vientre. Me dije, solo, en alguna otra tarde de otoño, que las mujeres aciertan con el nombre de lo que viene, antes de que lo que viene se identifique.
Esto fue
los podcasts de Radio Provincia. Conoce más episodios en provinciaradio.com.ar. Tu radio.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor.
Este viernes a domingo, aprovecha. Aceite de girasol Natura por 900 mililitros, 1.849 pesos. Antitranspirante Axe por 88 gramos, 1.649 pesos. Y además, hasta tres cuotas sin interés con Banco Galicia. Vigencia del 10 al 12 de enero y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás.
Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.